Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Lleva siendo la noticia ya bastantes días en Navarra. Se van conociendo datos de esa trama que pagaba mordidas y comisiones presuntamente por la asignación de obra pública. Vamos conociendo también las implicaciones que está teniendo en Navarra, en el PSN, y queremos conocer qué opina la oposición al gobierno de Navarra de este asunto. Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La semana pasada era crear una comisión de investigación, eso ya parece que se ha quedado corto. Lo que pide UPN es la dimisión de la presidenta.
Bueno, yo creo que es que no le queda otra salida. Cada día conocemos cosas más graves alrededor de esto, y lo que está claro es que María Chivite es presidenta del Gobierno de Navarra gracias a lo que ha manejado y lo que ha gestionado y los acuerdos que ha alcanzado, pues un presunto corrupto que está a puertas de sentarse en un banquillo. Santos Cerdán, que era quien gobernaba realmente en Navarra, y que, vamos, que María Chivite no ha tomado absolutamente ninguna decisión trascendente en Navarra sin que él se lo dijera. Ya ayer enterarnos de que esa adjudicación llena de irregularidades era una de las empresas, era casi la mitad de Santos Cerdán, y de que María Chivite ha adjudicado la mayor obra pública de Navarra de los últimos 10 años a Santos Cerdán, es un escándalo. Enterarnos a la tarde de que la pareja de Ramón Alzorriz trabaja en esa empresa, pues es una más. Pero yo creo que, vamos, los dos pilares que tiene alrededor han caído, los dos que más mandaban en Navarra, la tercera es ella, y es un gobierno que ya no tiene credibilidad alguna para continuar.
Las explicaciones que viene dando estos días la presidenta, entiendo, no le convencen para nada.
Bueno, yo creo que el lenguaje no verbal dice mucho. El lenguaje verbal es que ella apenas ha sido capaz de dar explicación alguna, y solo hay que verle la cara para ver que esto tiene pinta de no ser más que el inicio, y veremos más cosas. Ayer nos desayunábamos, como digo, con lo de Cerdán, después de lo de Alzorriz. Lo que está claro es que María Chivite tiene todo su entorno más cercano político repleto de mentira y corrupción. Yo creo que los navarros no merecemos esto. Los navarros no merecemos que aparezca la marca Navarra estos días como una trama de corrupción y mordidas de obra pública que se ha gestado aquí y que ellos mismos la han llevado a nivel nacional. Navarra no merece esto. Navarra es una tierra de gente honrada.
¿Qué responsabilidad tienen los socios de gobierno en que se mantenga la presidenta en su puesto?
Bueno, pues ellos sabrán, pero yo no me imagino otra situación en la que otros partidos políticos no exigieran responsabilidades políticas de forma inmediata. Lo que hay que hacer es que los navarros conozcamos todo hasta el final, que todos los informes se entreguen a la Guardia Civil para su investigación, que la Guardia Civil y la justicia hagan su trabajo, y a la vez asumir responsabilidades políticas. Es muy difícil creer que María Chivite no sabía nada de su entramado más cercano, de sus personas de confianza más cercana, y que la han puesto ahí, que la han defendido ahí. Y el resto de partidos políticos sabrán si quieren ser cómplices de lo que estamos viendo o si quieren exigir responsabilidades y que todos los navarros conozcamos la verdad. Pero Navarra merece un gobierno que no tenga una sombra de corrupción alrededor. Merece un gobierno que en lo que los navarros tengamos la confianza de que se dedican a gestionar por el bien común, no a robar.
En lo que está en la mano de UPN, ¿cuáles pueden ser los siguientes movimientos, tanto en el Parlamento como en el Congreso o el Senado?
Bueno, esto la verdad es que va muy deprisa. Cada rato tenemos informaciones diferentes, y nosotros la valoraremos, porque sinceramente yo no me esperaba que hoy María Chivite todavía estuviera agarrada y atrapada al sillón. Creo que lo que le tocaba era reflexionar y dimitir, que es lo más honrado y lo más digno que puede hacer ahora. Pero nosotros valoraremos y iremos dando los pasos que tengamos que dar para avanzar a que Navarra tenga el gobierno que merece.
Cristina Ibarro, la presidenta de UPN, muchísimas gracias por haber atendido a COPE Navarra.
Muchísimas gracias, un placer, buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros al presidente del Partido Popular en Navarra, Javier García. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, por decir algo.
El Partido Popular también está en la derivada de pedir la dimisión de la presidenta.
Pues efectivamente, como ya hicimos nosotros el viernes pasado, nosotros ya solicitamos que la presidenta disolviese las Cortes y convocase elecciones de manera inmediata, ¿no? El hecho de que la zona cero de la corrupción sanchista esté en la Comunidad Foral de Navarra, pues la verdad que nos pone en un muy mal lugar, ¿no? Y una muy mala posición, ¿no? A mí, sinceramente, me parece muy grave ver la apertura de los diferentes medios de comunicación y de los diferentes telediarios a nivel nacional en el que se mancha la imagen de Navarra, ¿no? Si al final aquello de la marca Navarra, otra forma de hacer, va a ser cierto, ¿no? Una forma de hacer muy al estilo socialista.
Parece que ella de momento no dimite, dice que no hay nada que le implique en un tema de corrupción y que se hayan dado mala, que lo de Belate no se hizo mal, no se hizo con mordidas, etcétera, etcétera. Se justifican esos informes o la Cámara de Comptos, pero entonces, ¿qué deben hacer los socios, Javier García? ¿Qué deben hacer quienes la están sustentando?
Yo, mira, con las mismas razones con las que ayer el señor Alzorri dimitía de todos sus cargos, que supuestamente ya la presidenta no tenía confianza o había perdido la confianza en ella o en él, yo creo que lo mismo le pasa a la señora Chivite. Tiene que dimitir todos sus cargos porque los ciudadanos navarros ya no tienen confianza en la honorabilidad de la señora Chivite. Y los socios, pues bueno, los socios tienen que saber dónde quieren estar, ¿eh? Si, como estamos viendo, siguen estando del lado de la corrupción o ¿no? de los posibles casos de corrupción del partido socialista, si quieren estar defendiendo al Partido Socialista, protegiendo al Partido Socialista, pues ahí es su responsabilidad, ¿no? Ya no solo la de la señora Chivite, sino también la suma de sus socios. Y lo cierto es que a mí, sinceramente, me preocupa muchísimo, ¿no? Que no alcen la voz, que pidan tranquilidad. ¿Tranquilidad? ¿De qué? Si los ciudadanos navarros están viendo cómo están saqueando las arcas de la Comunidad Foral de Navarra con estos casos de corrupción. Un poco de dignidad, un poco de valores, principios, ética, moral, ¿no? Que es lo que hace falta en la política, sobre todo de los socios del gobierno de Navarra, y que de verdad que exijan a la señora presidenta su dimisión inmediata, si de verdad quieren que los navarros tengan toda la verdad y toda la transparencia de lo que está sucediendo desgraciadamente en la Comunidad Foral de Navarra.
El Partido Popular a nivel nacional, señor García, ha anunciado que va a citar ya a Santos Cerdán y al Zorriz en la Comisión Coldo, en el Senado. Santos Cerdán creo que ya participó de la misma, en este caso Ramón Alzorri sería novedad, pero ese es un movimiento que ha adoptado ya el Partido Popular.
Y también hemos incluido en la comparecencia en el Senado al consejero,
a Óscar
al
Chivite,
señor Chivite.
Verdad, sí.
Efectivamente, hemos solicitado también la participación del caso Coldo en la comisión de investigación del Senado. También, como digo, pues estamos estudiando posibles acciones legales con los servicios jurídicos, viendo un poco también lo que vamos conociendo, la información de la que vamos viendo, desgraciadamente, por los medios de comunicación. En esa labor estamos ahora mismo, como digo, muy prestando atención por parte del presidente Feijóo, con el que evidentemente pues mantengo un contacto informándole de la información que va saliendo de cara a hacer todo de manera conjunta. Efectivamente, el presidente hoy ha lanzado un comunicado hace poco con respecto a la comisión de investigación en el Senado.
Javier García, presidente del Partido Popular en Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros. Tengan un buen día.
Hoy es un buen día para donar sangre. Te voy a dar un dato. ¿Sabías que la primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en el año 1925? Y la recibió una persona que había sido herida por el cuerno de un toro. Donar es muy cómodo. Pide ya tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y abrimos ahora también un espacio para la actualidad de la Escuela Oficial de Idiomas y lo hacemos con su vicedirector, Santi Leoné. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y digo bien lo de la actualidad de la escuela porque es mucha y variada. Tenemos la preinscripción ya para el curso que viene, tenemos los cursos de verano, así que, bueno, poquito a poco vamos a ir ordenando. Empezamos por cursos de verano, ¿no? Que es lo
Eso
más reciente.
Es lo más cercano. Cuéntame. Bueno, los cursos de verano se realizan en agosto, las dos últimas semanas de agosto, pero la matrícula se empieza ahora desde el próximo lunes, día 23 de junio, hasta el 31 de julio. Está abierta la matrícula en los cursos de verano que tenemos. Vamos a ofertar 11 en total, 5 en inglés, 3 en francés, 1 en italiano, 1 en alemán y 1 en euskera. Uh-huh. Entonces, los cursos de verano son de todos los días, de horario de mañana, de 9 a 1 y media. Y muy importante, este año se van a hacer en el Instituto Biurdana, porque en la Escuela de Idiomas vamos a estar de obras.
Ah, mira.
Y aunque el primer piso va a estar libre, pero bueno, el ruido, el polvo, en fin. Y este año hemos conseguido, gracias a la generosidad de la dirección de Biurdana, que nos te dan unas aulas para hacer los cursos de verano, y van a ser allí. Cerca de Biurdana hay sitio para aparcar muy fácilmente, o sea que no debería ser un problema.
¿Con qué contenidos esos cursos?
Pues la idea es, si uno ha hecho B1 de cualquier idioma, y dice, pues claro, en verano, pues al final se nos olvidan las cosas, ¿no? Los idiomas lo que tienen es que necesitan práctica.
Claro.
Entonces, es una pena que el esfuerzo que hemos hecho para conseguir un nivel, pues al final en verano, si lo dejamos aparte, lo perdemos un poco. Entonces, pueden ser bien para recuperar ese nivel e ir ya preparados para hacer el siguiente, o en caso de que hayamos suspendido el examen, por ejemplo, escrito de ese nivel, en septiembre hay otra oportunidad, bueno, pues para preparar ese examen que nos va a tocar hacer en septiembre. Entonces yo pienso que esos dos objetivos pueden ser prepararnos, repasar lo que hemos visto para afrontar el curso nuevo, bueno, pues con el idioma refrescado, o bien prepararnos para el examen que tendremos que hacer en septiembre.
Entiendo entonces que estos cursos de verano son únicamente para el alumnado o cualquiera de fuera también podría inscribirse.
Se puede apuntar cualquiera también. Nosotros los pensamos un poco para nuestro alumnado, pero evidentemente, por ejemplo, el de italiano es de cero absoluto. Entonces, en este caso, para cualquiera que quiera, en fin, adquirir algunos conocimientos de italiano, empezar un poco de cero, no hace falta saber nada, se puede apuntar al curso de italiano.
Vamos a ir hablando también de las novedades de cada oferta, de cada idioma, porque como decíamos antes, ya estamos en periodo de prematrícula, ¿no?
De prematrícula. También se abre el lunes 23 de junio y está durante todo el verano abierta hasta prácticamente finales de septiembre. Y bueno, hay algunas novedades en los distintos idiomas, ¿no? En italiano tenemos un grupo más. Vamos a empezar por el departamento más pequeño, porque siempre es que somos los últimos. Vamos a hacerlo al revés, más pequeño al más grande. En italiano tenemos un grupo más, que va a ser de A2. Italiano es un idioma con un profesorado muy dinámico. Son las profesoras muy simpáticas, muy activas, muy muy dinámicas, como digo, y el propio alumnado también lo es.
También enseña el lenguaje de gestos de los italianos, además del verbal.
Eso se aprende, yo creo, sin darnos cuenta, sí. Y luego tenemos el siguiente departamento, es alemán, donde lo que tenemos es, bueno, en todos los idiomas se puede hacer desde el A1 al C1, en el caso de alemán además tenemos C2-1, tenemos un poco un nivel más, y tenemos además de los grupos habituales, nuestros grupos normalmente son de 2 días a la semana, sesiones de 2 horas y cuarto, pero en alemán, por ejemplo, tenemos lo que se llama semipresencial flexi, o el sistema flexi, que significa que el alumno viene 2 días a la semana, 1 hora y media, y luego se le da trabajo para 1 hora y media para hacer en casa. Lo cual facilita un poco conciliar pues el estudio del idioma con el trabajo, la familia o con lo que tenga que conciliar, ¿no? cada persona. En alemán hay hay grupos flexi en C2-1 y en A1. En francés tenemos un poco la oferta de siempre. También es de francés tendría que decir que últimamente ha subido mucho su matrícula. Yo creo que eso se debe al buen trabajo del profesorado del departamento de francés. Y ahí tenemos los grupos habituales que he mencionado de 2 horas y cuarto, 2 días a la semana. Y también tienen en C1 un grupo semipresencial. Semipresencial significa que Hay una sesión presencial que se viene a la escuela, 2 horas y cuarto, y luego se da trabajo para otras 2 horas y cuarto. Y además, el alumnado tiene la posibilidad de hacer tutorías personalizadas con el profesor o con la profesora.
De
acuerdo. Es también una cosa muy interesante. Uh-huh. En euskera también tenemos un grupo más, nos han abierto otro grupo más. Es decir, las novedades son en italiano y en euskera tenemos en los dos departamentos un grupo de más que Educación nos ha permitido abrir. Estamos también muy agradecidos por eso. Uh-huh. Y en el caso de euskera vamos a dar C2-2. Por primera vez en Pamplona, y además en esto somos pioneros en Navarra, se va a poder certificar el nivel C2 en euskera.
¿Por qué lo de C2-2?
Porque se da en 2 años. C2-1 es el primer año. Hay 2 niveles, que es B2 y C2, que se da en 2 años.
Vale.
Entonces, por eso es B2-1,
B2-2. El segundo curso del C2.
Y en el segundo curso ya se certifica, se da el título oficial si se aprueba el examen, claro.
Vale. Y hablemos de lo que no ha cambiado, de lo que
bueno,
sigue.
Perdón. Y luego, en inglés es el departamento más grande. Claro, tampoco claro, los vamos a marginar por eso.
No.
Ahí tenemos, aparte de los sistemas de estos grupos Flexi que ya he mencionado antes, que hay varios en varios niveles, también tenemos módulos de perfeccionamiento, que son 1 hora y media una vez a la semana, algunos online, otros presenciales. Y vamos a tener también un módulo para niveles de C1, C2, de aprender inglés a través de la música. Un poco un repaso a la música rock, música pop, con un profesor muy aficionado a la música, que sabe mucho de eso, y que también es un estupendo profesor. Entonces va a ser un módulo de ¿cómo se llama? De refrescar el idioma, de ponerlo al día, pero utilizando como instrumento la música anglosajona, evidentemente.
Pues mira, qué interesante.
Y por último, perdón, tenemos también en Estella una unidad donde tenemos grupos de inglés de A1 a B2 y de euskera A1 y A2, que también está muy bien, y animo a la gente de Estella a que se apunte, porque tenemos también un profesorado estupendo allí.
Pues son un montón de novedades las que trae la escuela en este año, y decía, pues hemos hablado de novedades, de lo que no cambia, de lo que sigue igual, de, por ejemplo, precios, tasas, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? Que eso siempre es interesante, los precios,
evidentemente.
Yo creo. Bueno, el año pasado conseguimos una rebaja muy importante en las tasas de matrícula, que se mantiene, con lo cual el precio para apuntarse, si uno ha sido ya alumno, da igual en qué idioma, da igual si en Pamplona o en Estella, en cualquier idioma, si uno ya es alumna antigua, el precio son 105,64 € para todo el año. Esto da derecho a venir a clase y hacer los exámenes de junio y de septiembre en caso de suspender en junio. Y si uno se apunta por primerísima vez en la escuela, entonces serían 135,88 €
también anual.
Anual, que yo creo que es un precio muy bueno. Además, tenemos siempre en la escuela, hacemos muchas actividades extraescolares, tenemos varios concursos con sus premios, tenemos charlas, tenemos música, tenemos cine. Además, tenemos un acuerdo con los cines Golem, con el carnet de la escuela. En las películas de versión original, nuestro alumnado paga 3,60 €.
Muy bien.
A mí, que me gusta el cine, la verdad es que da gustico cuando vas y dices, 3,60 €, toma.
Claro.
Y luego también en Filmoteca, en vez de 3 €, que es la entrada habitual, nuestro alumnado paga 2 € en las películas de Filmoteca.
Y tenéis también el programa Erasmus.
También tenemos el programa Erasmus, efectivamente, que vale para profesorado, pero también para el alumnado. Y este año yo creo que han sido en torno a 30-40 alumnos, pues en viajes de unos días, una semana, y muchas veces a conocer instituciones europeas. Han estado recientemente en Bruselas, y luego todo el mundo cuenta maravillas. En general, la experiencia ha sido muy positiva, practican el idioma que están estudiando, y además, bueno, pues conocen. Y la idea es un poco también conocer Europa, ¿no? Conocernos entre los europeos y bueno, estamos un poco contribuyendo en esto.
Como decíamos al principio, estamos en periodo de prematrícula a partir del próximo lunes. Advertencia, ¿hay riesgo de quedarse sin plaza? Depende cursos, depende idiomas.
Es que es la cosa. En general yo diría no, pero puede ser que, ahí va, yo quiero apuntarme en inglés en B2 y pues ahí puede ser más difícil. O quiero apuntarme en euskera en C1. Lo mejor es hacer cuanto antes la prematrícula, tener ya la prescripción hecha. Y luego así nos toca el sorteo en septiembre. Yo creo que, además, teniendo en cuenta que luego llega el verano, y en verano al final parece que no, pero hay muchas cosas que hacer. Bueno, ya empezando San Fermines.
Evidente.
Y luego en agosto nos relajamos. Bueno, pues es una cosa que ya la dejamos hecha. Y ahí está, y luego ya en septiembre ya nos dirán si nos ha tocado o no nos ha tocado.
Porque nos toca por sorteo. Las nuevas inscripciones van por sorteo, no hay ningún otro condicionante.
Sí, hay un sorteo, de todos modos, luego hay un segundo sorteo. Hay un sistema un poco complejo. Y luego al final de todo, si quedan plazas libres, incluso se abre otro periodo para ya quien se haya quedado sin plaza y quiera entrar, pues si tiene sitio, se puede todavía apuntar. Pero esto ya estamos hablando de septiembre.
Pues animamos a la gente. ¿Qué supone matricularse en la Escuela Oficial de Idiomas?
Pues supone matricularse en una enseñanza pública de calidad, con un profesorado muy motivado y muy bien preparado, en una escuela que está aquí en el centro de Pamplona, en el corazón de Pamplona, y que tiene unos precios, bueno, los que he comentado, ¿no? 100 euros para todo el año, o 135, que yo creo que están muy bien, considerando que además da oportunidad no solo de venir a clase y de hacer los exámenes, que es lo principal, evidentemente, sino que hay toda una serie de actividades y de extras que van dentro de ese precio.
Uh-huh. Y a partir de septiembre nos vamos a encontrar una escuela remodelada, porque decías que en verano hay
sí,
obras.
Sí, estamos, ¿no?, cambiando los baños, los estamos adaptando mejor, estamos mejorando también la iluminación, bueno, todo en general, o sea que además eso.
Pues vamos, si alguien no se está ahora saliendo corriendo ya hacia la escuela a prematricularse o mirando en el ordenador cuándo es la fecha, recordemos, empieza el lunes 23, ¿verdad?
Y hay que hacerlo online, entrar en nuestra página web, componer en Google EOIP, le saldrá, buscar ahí matrícula, matrícula 2025-2026, clicar y ahí lo tiene todo.
Pues Santi Leone, vicedirector de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí en COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Durante el mes de junio, la Cendea de Cizur está celebrando lo que ha llamado el mes del peregrino y este fin de semana tiene multitud de actividades en torno a un mercadillo medieval, va a haber animación, actividades infantiles. Rafa Anso, alcalde de la Cendea de Cizur, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fermín.
Pues tenéis muchas actividades, decía bien, ¿no? Porque de sábado por la mañana, por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde. Bueno, cuéntanos un poquito, haznos un resumen o dinos lo más destacado de lo que va a ocurrir este fin de semana en Cizur.
Pues mira, este fin de semana es el segundo año que lo hacemos, el llamado mes del peregrino, en el que tenemos actividades culturales los sábados por la tarde. Pero uno de los fines de semana, en concreto el que viene de los días 21, 22 y 23, se nos junta un poco todo. El mercadillo medieval, que lo que hacemos es, contratamos una empresa y pues nos llena las calles de temas medievales, tanto desde el punto de vista gastronómico, cultural, festivo. Entonces lo tenemos abierto todo el día, cerramos las calles del pueblo y nos vienen gentes pues tanto del pueblo, del resto de pueblos de la Cendea, uh-huh, como de Pamplona, de su comarca, ¿no? De esta manera le damos importancia al Camino de Santiago. Pasa por nuestra localidad y llega hasta Zariquié.
El Cizur, que efectivamente está en el camino, ¿cómo es la vinculación que tiene la localidad con el camino? ¿Es solo un lugar de paso o es algo más?
Es algo más. De hecho, pertenecemos a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que lo forman las localidades por las que pasa el Camino de Santiago francés. Hace poco tuvimos nuestra asamblea en Santiago de Compostela al cumplir los 10 años de la asociación y de hecho los peregrinos nos pasan todas las mañanas, vamos, en cantidades ingentes. Sí. E incluso en pleno San Fermines o en verano habilitamos a veces la propia iglesia sanjuanista y el frontón del pueblo para que puedan pernoctar porque no tenemos plazas suficientes en los albergues.
Hablábamos de ese mercadillo porque se ha decidido un mercadillo medieval en ese mes del peregrino, quizás recordando, ¿no?, esos inicios de lo que fue el camino.
Efectivamente. Y entonces empezamos con la experiencia del año pasado para ver, pues, probar, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver si funciona, si no funciona, si lo seguimos haciendo, ¿no? Y entonces fue muy buena la acogida. Creo que los propios que vinieron se fueron muy contentos. Los chavales más jóvenes pues disfrutaron de las atracciones que les hacían los propios del mercado medieval, que iban vestidos como se vestían entonces, y entonces tuvo tan buena acogida que decidimos repetirlo. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que este ya es el segundo año y entiendo que seguiremos con la tradición. Uh-huh. Este año además se nos junta que el lunes a la noche hacemos la hoguera de San Juan en el pueblo, tanto en Cizur Menor como en el resto de pueblos de la Cendea. Y bueno, y también es una forma de disfrutar, de que la gente salga a la calle y sobre todo después de la pandemia en la que vivimos, ¿no? Que nos dejó metidos en casa mucho tiempo y entonces hemos decidido que pues para los vecinos pues puedan disfrutar, ¿no? De hecho, una de las actuaciones que tenemos el sábado por la noche en la Plaza Balcharrán del pueblo es el tributo a los hombres G, ¿no? a la que invitamos a todo el mundo, sí, y también a los propios del mercado medieval para que acudan y disfruten.
Además de este mercado, durante todo el fin de semana, lo que se han organizado también han sido otros 4 conciertos, dos ya celebrados, el día 7 y el día 14, pero todavía tenemos oportunidad de escuchar otros 2 recitales, el 24 y el 28.
Efectivamente, el 24, el 28, el 24 viene la Coral del Valle de Aranguren, y el 21 viene el grupo Zorongo, que ya ha estado otros años en la iglesia sanjuanista de Cizur Menor, de la Orden de Malta, y que nos deleitará con sus canciones medievales, que yo he acudido a sus conciertos y la verdad son bastante entretenidos, muy bonitos de oír, y en un marco incomparable como es la iglesia sanjuanista.
Pues recordamos un poco las fechas y también los horarios. Este 21 y 22, Mercadillo Medieval, animación, actividades infantiles, va a estar situado en la calle Esparzavidea y Esplanada, junto al frontón de Cizur Menor. El sábado por la mañana abre a las 10 y las actividades terminan, pues, entrada ya la noche, aunque la noche tarda en llegar estos días. Y el domingo por la mañana también apertura del mercado a las 10 y lo mismo, el cierre de mercado también a las 9 de la noche. Pues un último mensaje, Rafa, para convencernos de que tenemos que ir a Cizur Menor este fin de semana.
Pues el último mensaje, pues que disfrutaréis muchísimo, que va a ser un tiempo espectacular y que además de todo el mercado medieval tenemos el resto de actuaciones en el pueblo, tanto para niños, para mayores, y tenemos también nuestros bares y nuestros restaurantes para que podáis pasar pues un rato muy agradable.
Rafa Anso, alcalde de la Hacendía de Cizur, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito y por habernos animado y enseñado qué es lo que vais a hacer este fin de semana en la localidad. Un abrazo enorme.
De acuerdo, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Abrimos un espacio para la psicología y hoy vamos a hablar de una fecha que no sé si es que nos quieren meter también con calzador. Ya saben que existe el Blue Monday, ese día supuestamente más triste del año, que es en enero, cuando ya han pasado las Navidades, y se dice que, pues, en esas circunstancias uno puede que sea más infeliz. Pero es que ahora también hemos conocido que existe el Yellow Day, el día amarillo, que es mañana, 20 de junio, y en este caso sería el día más feliz del año, porque estamos a las puertas del verano, porque es el día más largo, porque hace buen tiempo, porque tenemos esas expectativas de lo bien que lo vamos a pasar en las próximas semanas. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Puede un día del año ser el más feliz de todos? ¿O no? Alfonso Echavarri, psicólogo del teléfono de la Esperanza. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. ¿Qué cosas, verdad?
Sí, yo
cosas.
Mañana no me imagino a todo el mundo sonriendo por la calle.
No, yo tampoco, vamos. Yo tampoco, ¿no? Es que el asunto es que todos los días es el Día Mundial no sé qué, o sea, todo. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial del Paseo, fíjate tú.
Sí.
¿No? En fin. Bueno, se ve que hay mucha gente con mucho tiempo libre, por ahí. Vamos a ver. Lo dices muy bien, ¿no? O sea, bueno, pues quizá lo que más se conoce es el Blue Monday, ¿no? Pues ese día más triste del año, ¿no? Y entonces, claro, pues ahora pues han tenido que sacar de la manga pues el día más feliz del año. Bueno, pero esto, ¿de dónde viene, no? Vamos a ver, pues viene, no creíamos que viene desde hace muchísimos años. Bueno, en el 2005, que tampoco son tantos años, ¿no? Donde un psicólogo británico, Cliff Arnall, experto en motivación, vamos a decirlo así, bueno, pues, bueno, a través de una campaña publicitaria, bueno, pues ideó, también con ayuda de algún meteorólogo y alguna persona, pues una fórmula matemática para definir cuál sería el día más triste del año, uh-huh. El día más triste del año, el Blue Monday. Entonces dicen, el tercer lunes de enero, vale, perfecto. Pero claro, ¿qué ocurrió? Oye, esto no se puede quedar así. O sea, claro. No podemos decir el día más triste del año sin decir cuál va a ser el día más feliz del año, ¿no? Entonces, pues idearon otra fórmula matemática, fíjate qué cosas, ¿no? Una fórmula matemática que tiene diferentes variables, esa fórmula matemática. Por ejemplo, en esa ecuación es un poquito compleja, ¿no? Dice, pues una de las variables es estar al aire libre y disfrutar de actividades en el exterior. Hombre, claro, Sí, vale, de acuerdo. Otra variable, conexión con la naturaleza. Bien. Otra, socialización con vecinos y amigos. Vale. Después nos meten ahí una un poquito más extraña, ¿no? Que es recuerdos positivos de la infancia. Bueno, como si solo las tuviésemos en estas fechas, ¿no? Otra variable, la temperatura media. Ni mucho frío ni mucho calor. Bien, y después lo que dices, ¿no? Pues que quien más y quien menos pues puede otear en un horizonte próximo pues unas posibles vacaciones. Esto va por barrios, ¿eh? Sí. Por ejemplo, vamos a ver, a mí me gusta el invierno.
Claro, hay gente que es feliz en verano, claro. Y gente que es muy feliz en invierno.
Exactamente, a mí me gusta el frío, la lluvia, la nieve, esa poca luz a la tarde, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Es que la felicidad no va por ahí, ¿no? Lo que pasa es que si reflexionamos un poquito sobre estas variables que nos han introducido en esta fórmula matemática, yo no estoy por las fórmulas matemáticas de esto, ¿eh? Pero tiene un poquito de lógica, ¿eh? Por ejemplo, nos meten la temperatura, ¿no? Bueno, pues no hace ni mucho frío ni mucho calor. Bueno, ¿y eso qué nos da pie? Nos da pie pues a salir más por ahí. ¿Pero por qué? Porque hay más luz durante el día. Y aquí ya introducimos ya criterios más científicos, ¿no? Claro, cuando hay más luz durante el día, supone, por ejemplo, una mayor producción de serotonina. Y también de cortisol y otras cosas, ¿no? Pero la serotonina la conocemos bastante bien, nos suena bastante bien, porque está muy asociada al estado de ánimo, ¿no? Entonces, claro, y la mala serotonina pues se segrega pues cuando a través de la luz solar, ¿no? Cuando hay más luz solar, pues bueno, pues se segrega más serotonina. Por eso nos dicen que cuando tenemos un proceso depresivo que paseemos en las horas de más luz solar, ¿no? Precisamente por eso. Uh-huh. Vale, de acuerdo. También se libera vitamina D, ¿no? Que es esencial para los huesos, para la presión arterial. Y el 20 de junio, curiosamente, pues es cuanto más luz solar hay al cabo del día, que son unas 15 horas, ¿no? Por eso ahí tenemos ya esa variable del 20 de junio, ¿no? Claro, ese tiempo bueno hace que tengamos más probabilidades de interacción social. La interacción social juega un papel esencial en nuestro bienestar, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues las terrazas se llenan de gente reunida, disfruta con la familia, con las amistades, ¿no? Da pie para hacer actividades. Claro, eso va en función del bienestar personal. Yo no sé si tanto de la felicidad, pero del bienestar personal sí, ¿no? Y también se ven cerca esas vacaciones escolares, laborales, se pueden hacer planes, ¿no? Claro, pero ¿por qué tiene que ser el 20 de junio exactamente? Bueno, esto tiene que ser, bueno, esto va a responder a algo comercial y ya está, ¿no?
Eso mismo te iba a decir, esto acabará con aprovecha las oportunidades en descuentos y rebajas del Yellow Day. O sea, me voy anticipando ya.
Sí, parece que toda esta, bueno, pues esta fórmula matemática y este Yellow Day, que precisamente el Yellow Day, el día amarillo viene precisamente por ese aumento de luz, ¿no?
Sí,
por eso se llama Yellow Day, ¿no? Pues parece que estaba asociado inicialmente a una campaña publicitaria de una cadena de helados.
No ves, ya entonces, intuía yo.
Claro, ¿no? Entonces, claro, esto de la felicidad la tenemos que trabajar durante todo el año, durante todos los días del año, ¿no? Sí. Y no solo, bueno, en estas fechas, que bueno, puede ser más favorables para una cosa, para la otra, vale, de acuerdo, ¿no? Pero la felicidad la tenemos que trabajar durante todos los días del año, ¿no? Pues invirtiendo, por ejemplo, en tiempo en cosas productivas y cosas que generen satisfacción, en cosas que realmente tengan trascendencia. Muy importante también, esa felicidad va muchas veces en la mano de practicar la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Oye, vamos a ver, en tu vida y en la mía nos pasan cosas a veces que no nos gustan.
Claro.
Que no nos gustan y sin embargo nos pasan, ¿no? Entonces la aceptación no quiere decir resignarnos con eso, sino decir, bueno, vale, me ha pasado esto, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Cómo voy a responder frente a esto?
Y Alfonso, una cuestión, ¿qué vinculación sí. o qué, si existe científicamente y desde la psicología, la vinculación entre los estados de ánimo y el color? Porque estamos hablando del Blue Monday como día triste y ya estamos vinculando el azul con la tristeza y ahora estamos hablando de un Yellow Day, un día amarillo, que estamos vinculando el amarillo con la felicidad. ¿Existe desde el punto de vista psicológico esa vinculación entre estados de ánimos y color y su representación por los colores?
Bueno, parece que algo sí, parece que algo sí, pero también son preferencias, ¿no? O sea, no podemos dar no sé, un café con leche para todos, ¿no? Pues hay colores cálidos, colores más fríos. Sí que a veces empleamos determinados colores. En algunos abordajes terapéuticos sí que empleamos, por ejemplo, en una sesión terapéutica, bueno, pues iluminar un determinado espacio con un color que, bueno, que en este caso la o el paciente diga, pues este es el color que a mí me da tranquilidad. Vale, de acuerdo. Cromoterapia, no sé si te suena el término,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hay por ahí el cromoterapia que yo no digo ni que sí ni que no. Es decir, porque puede favorecer, ¿no? Puede favorecer, pero también como muchas otras cosas, ¿no? Pero lo importante es el invertir todos los días en esto que llamamos felicidad. En esto que llamamos felicidad, porque cada cual interpreta la felicidad de una manera o de otra, ¿no? Pero ya te digo, la aceptación, el tomar decisiones. Si hay algo en contra de ese bienestar o de esa felicidad, es que nos quedemos parados en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando tomamos decisiones, pues bueno, la autoestima sube, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que trabajemos en el desarrollo personal, pero no solo el 20 de junio.
Claro,
lo tenemos que trabajar durante todo el año, ¿no? Y algo también fundamental, ¿no? El aislamiento nunca viene bien. O sea, las personas estamos, yo me gusta decir que estamos hechas para relacionarnos con otras personas, ¿no? Por lo tanto, ahí también va buena base de la felicidad. ¿Y solo nos podemos relacionar con el buen tiempo? Evidentemente no. Nos podemos relacionar con el buen tiempo, bueno, buen tiempo, que eso también es muy subjetivo, ¿no? Para
claro.
mí el buen tiempo es una nevada estupenda, ¿no?
Claro. Bueno, claro, y estamos hablando de un 20 de junio en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur ahora mismo están con abrigo, y bueno, en Argentina están en invierno, y en Chile, y en todos estos países, claro.
Pues nada, todos deprimidos van a estar.
Claro.
Yo creo que no. Entonces, bueno, pues pongamos las cosas en su sitio desde un punto de vista psicológico, con rigor, ¿no? Con rigor, bueno, pues esto forma parte de, bueno, pues de una campaña en origen comercial, y que, bueno, pues nos da pie también pues para en estos días que estamos viendo cosas al menos extrañas en los medios de comunicación, ¿no? Pues por lo menos a esbozar una sonrisa y decir, oye, vamos a ver, esto de la felicidad, esto es una cosa muy seria y esto es cuestión de todos los días y no solo de un día.
Y esto, además, Alfonso, viene también un poco al hilo de lo que hablábamos precisamente la semana pasada, de esas personas que se sienten tristes el día de su cumpleaños, en el sentido de que parece que por obligación tenemos que ser felices en determinadas fechas. Por ejemplo, como comentábamos el otro día, el cumpleaños, ahora este 20 de junio porque es el Yellow Day y te lo exige, o el día de Año Nuevo o Nochevieja porque es una noche también de celebración y de reunión. Y no sé, esa obligación de ser feliz en determinadas fechas, no sé hasta qué punto la gente la coge de buen agrado o mal agrado, no lo sé.
No, pero es que además esto puede significar que muchas personas dicen, vamos a ver, es que yo tengo que estar contento ahora y no lo estoy, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso incrementa el riesgo, en este caso, pues a contemplar panoramas de estos que no nos gustan, ¿no? Que no nos gustan, que solapan con, bueno, con esto que llamamos trastornos depresivos, trastornos de asociados al estado de ánimo. Bueno, que esto también lo vemos en muchos otros ambientes, ¿eh? Por ejemplo, todas las redes sociales que nos inundan, ¿no? Toda la gente está feliz en las redes sociales, ¿no?
Bueno.
Toda la gente está feliz en unas vacaciones.
Por lo menos está sonriendo, feliz no lo sabemos.
Exactamente.
Pero está sonriendo.
Sí, sí, digo feliz con todas las comillas del mundo, ¿no?
Por eso,
entonces, claro.
Claro,
entonces, si se nos muestra que todo el mundo está feliz y contento, digo feliz y contento con comillas, ¿no? Sí. Y maravilloso, y todo gente guapa y todos unos lugares maravillosos, y resulta que yo no, que yo tengo pues las circunstancias que tengo, que quizá no puedo irme a esos lugares maravillosos, quizá estoy experimentando la soledad. Claro, es que me estoy quedando atrás en esto que se llama vivir, ¿no? Me estoy quedando atrás y cuidado que eso sí que puede abrir puertas que realmente no nos gustan a nadie y pueden resultar muy peligrosas.
Pues, Alfonso, muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos los ojos en estas cuestiones. Mañana se puede estar feliz, se puede estar contento, y el que no quiera estar ni feliz ni contento también está en su derecho. A nadie le obligan mañana a celebrar el Yellow Day. el nuevo día que nos haya, ya nos tuvimos que acostumbrar y quizás aborrecimos el Blue Monday del invierno, pues creo que nos pasará. Y esto ya lo digo desde ya, va a terminar con una campaña de publicidad que dirá algo así como: aprovecha nuestras mejores ofertas en el día más feliz del año, ven y cómprate un XXXX, lo que sea, que tenemos descuentos. Y si no, tiempo al tiempo.
Seguro que sí, ¿eh?
Por eso, pues Alfonso, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias y un saludo enorme.
Nada, otro saludo para ti.
Doce minutos para que den las 2 de la tarde. En estos momentos tenemos altas temperaturas por toda Navarra. Por ejemplo, los 33,7 que ahora mismo disfrutan en la zona de Baztán-Bidasoa, los 31 en Sacana, 32 están en La Ribera, en 31 en Estella y Tafalla, también la misma temperatura en Sangüesa. En Pamplona, por poquito, no llegamos a los 31, estamos en 30,8. Si me das un minutito, poco más, empiezo a contarte noticias. A partir de las 2 menos 10, hacemos recapitulación de todo lo que está ocurriendo en el día de hoy. Ponemos en orden todas las declaraciones que hemos ido recogiendo y te servimos en bandeja la información más actual que está pasando hoy aquí en Navarra, aquí en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Lo ha vuelto a decir esta mañana la presidenta Chivite. Caiga quien caiga, va a intentar depurar responsabilidades en su gobierno y en su partido de aquellas personas que pudieran estar vinculadas a la trama de las mordidas, vinculadas a Servinavar, la empresa que está siendo investigada por la Guardia Civil por esas presuntas mordidas y pago de comisiones por la adjudicación de obra pública. Eso sí, María Chivite dice que no dimite.
No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante, y ese, como digo, va a ser mi empeño.
E insistía la presidenta del Gobierno de Navarra esta mañana, a primera hora, en esa comparecencia en el Parlamento, que su tarea pasa por defender la honorabilidad del Gobierno de Navarra.
No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi gobierno. Este es el empeño en el que estoy, lo dije ayer, con triple auditoría y desde luego llegando hasta el final de cada una de las informaciones que vayamos conociendo.
Por su parte, la oposición es contundente, pide la dimisión inmediata de la presidenta Chivite al estar, dicen, rodeada de casos de corrupción.
Chivite está contaminada. Contaminada porque las dos personas más poderosas dentro del Partido Socialista de Navarra han caído. Han caído sus dos pilares.
Esperaremos a ver qué dicen los socios, pero creo que deben de actuar con contundencia y deben ser los primeros los que o salen del gobierno y, como digo, piden a la señora Chivite elecciones de manera inmediata.
Escuchábamos a Javier Esparza y a Javier García, portavoces ambos de UPN y PP respectivamente. Le ponían la pelota en el tejado de los grupos que son socios de gobierno, es decir, en Geroa Bai y en Contigo Zurekin. A ellos también les hemos escuchado esta mañana. Estas eran sus reflexiones.
Es un poco precipitado hablar en esos términos de si hemos perdido la confianza o no.
Los hechos dicen que a día de hoy la investigación que está realizando la UCO no se desprende ninguna ilegalidad en contratos del Gobierno de Navarra.
Queremos formalizar esa comisión de investigación hoy mismo.
También escuchábamos, por cierto, a EH Bildu en primer lugar, a Laura Aznal, unos grupos de gobierno que esta mañana y mientras se desarrollaba el pleno parlamentario negociaban la constitución urgente de una comisión de investigación. La semana pasada rechazaban esa urgencia, decían que ya lo dejarían para el mes de septiembre, pero y después de todas las informaciones que se han ido conociendo, esta mañana negociaban la creación de la misma, una comisión de investigación que tiene que ser aprobada por pleno de parlamento, y actualmente solo queda uno por celebrarse, el del próximo jueves, día 26, de ahí el carácter urgente que tiene esa comisión y esa posibilidad de que pueda habilitarse una nueva comisión de investigación en el Parlamento de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fermín Las Peñas. Un saludo en nombre de todo el equipo de COPE Navarra en un día en el que, además de todo lo que está sucediendo en lo político, te estamos contando que se ha presentado el programa oficial de fiestas de San Fermín y que una de sus principales novedades pasa porque va a haber programación en los barrios. Escuchamos a Maider Beloki, concejala de Cultura.
Este año el programa oficial se refuerza en un ámbito que creemos importante. Hemos aumentado la programación oficial a diferentes barrios de Pamplona con dos objetivos. El primero, no saturar más lo que llamamos la zona cero, la parte vieja. Y dos, acercar la programación a aquellos públicos con dificultades de acceso al centro, garantizando así el acceso a la fiesta y disfrute a más personas.
Unas fiestas para las que ya queda cada vez menos, 16 días para que se lance el chupinazo, unas fiestas que van a contar con más de 500 actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona, más todos aquellos actos que quieran organizar otras entidades. Maider Beloki nos decía lo siguiente sobre lo que se nos viene.
Desde el área de cultura hemos trabajado en un programa diverso, inclusivo, accesible, apostando por aumentar la programación en diferentes barrios de Iruña, un programa que reúne diferentes sensibilidades y que ha sido desarrollado de manera participada, con escucha activa a colectivos, técnicos y grupos políticos.
Como te decía, más de 500 actos, en concreto 517, entre las novedades, la nueva área de música electrónica en el Parque de la Taconera, junto a Antoniuti, un programa que mantiene también sus espacios más tradicionales, inclusivos y accesibles. Y como te decía, los barrios que cogen protagonismo en las próximas fiestas. En concreto, se van a celebrar vermús festivos por la mañana en horario de 12:30 a 2:00 p.m. con actuaciones musicales en puntos de La Chantrea, Mendebaldea, Rochapea, Chavacoiz, Milagrosa y San Juan, entre el 8 y el 13 de julio. Entre esos dos mismos días, el 8 y el 13, pero por la tarde, en horario de 6 a 9, los espectáculos van a ser para niños y niñas con la compañía de animación PAI y se van a desarrollar en San Jorge, Mendillorri, Soto del Ezcairu, Rochapea, Bustinchuri y Azpilagaña. Y además de todo ello, el Frontón López en Iturrama va a ser un espacio para el humor del 8 al 10 de julio con actuaciones a partir de las 7 de la tarde. 4 minutos para las 2. Seguimos en COPE Navarra.
Este sábado y domingo, mercado medieval, animación y actividades infantiles. ¿En dónde? En Cizur Menor. Desde las 10 de la mañana y desde las 5:30 p.m. Disfruta de música, talleres infantiles, atracciones, pasacalles. Este fin de semana ven a Cizur Menor y su mercado medieval. Organiza Ayuntamiento de la Cendea de Cizur. Colaboran Concejo de Cizur Menor y Orden de Malta.
Hay muchos más. En FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar hay muchas cars,
en FlexiCar hay muchas cars,
en FlexiCar hay muchas cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Sur, 100% eléctrico, desde 11.780 euros, plan Moves incluido. Ven a conocer el BYD Dolphin Sur, coche urbano del año, a BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, junto al MediaMark.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
La información deportiva con Iñaki García. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Y es que hoy Osasuna ha presentado el método Tajonar 3.0, proyecto que ha conseguido que el club rojillo entre en el grupo 2 del certificado Excelencia en la formación de jóvenes deportistas. Y es que han pasado ya 5 años desde Club Atlético Osasuna comenzara a utilizar este método deportivo de formación de canteras, un tiempo donde la entidad rojilla ha conseguido ser reconocida por la Liga por su gran labor en la formación de fútbol base. En este grupo 2 tenemos equipos como serían la Real Sociedad, el Real Betis o incluso el Valencia, y es que además han dado a conocer cuáles van a ser las intervenciones más relevantes para la temporada 25-26. Intervenciones donde destaca la ampliación de estructura en el fútbol base, reestructura en las etapas del fútbol base, la reformulación del área de gestión de talento y el desarrollo del proyecto ya conocido Futuro Tajonar, un proyecto donde se construirán dos campos de hierba sintética a los que se le sumará la fabricación de un parking que habilitará zonas de aparcamiento en las instalaciones. Toda esta ampliación de la ciudad deportiva, recordamos, que significará una inversión de 18 millones de euros.
Gracias, Iñaki. A partir de las 3 y 25, más información deportiva aquí en COPE Navarra. Nos queda un minutito para darte un último apunte. Y es que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha advertido de la necesidad de extremar la precaución, especialmente con las personas vulnerables, ante la alerta roja sanitaria por altas temperaturas que se ha activado hoy en la Ribera del Ebro y que se va a prolongar hasta este sábado 21 de junio. Ahora mismo estamos en temperaturas ya por encima de los 30 grados, pero ojo, porque esta tarde se anuncian lluvias. Pero por si acaso, en la Ribera extremen la precaución, porque las temperaturas hasta el sábado van a ser altas. Llegamos a las 2 de la tarde, llegamos a mediodía en COPE. Un saludo.